Bueno, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Jacob Israel en su sección Unidos con Jacob Israel. ¿Qué tal, Jacob?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un día movidito, pero muy bien.
Bueno, ya saben que Jacob dirige la versión en castellano de la página United with Israel, que se llama Unidos con Israel, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, y así la pueden encontrar en internet, es muy sencillo, y ahí tendrán muchas noticias y novedades sobre lo que está pasando en Israel. Aunque las novedades aquí ya se miden en horas, porque estamos haciendo esta grabación a las 5:20 de la hora española, y cuando sean las 11 hora española de la noche, pues se acabará el plazo, como si estuviéramos en una película, el plazo para presentar gobierno tras las elecciones que hubo el 9 de abril. Ese era un plazo ya postergado con todos los complementos para tener el suficiente tiempo de armar una coalición. Y lo llamativo del caso es que cuando salió elegido Netanyahu y con los resultados que obtuvo, pues todo el mundo, yo me incluyo, dijimos, bueno, lo tiene chupado. Es repetir la misma coalición y salen 65, ¿no?
Exacto. Pero... Exacto, sí. Pero bueno, en Israel ya sabemos cómo funcionan las cosas. A veces lo que suele ser normal y previsible, al final acaba no siéndolo.
Bueno, ¿qué ha pasado para que Netanyahu no pueda formar gobierno?
Bueno, yo soy de los que piensan que sabremos qué habrá pasado en función del resultado. Ahora hay muchas especulaciones, muchos dicen que incluso es un tema personal irresoluble entre Lieberman y Bibi. Bueno, pues supongo que prevalecerá esa opción si al final vemos que llevan ambos a todo un país a las elecciones, pues tan solo un mes después de haberlas celebrado en la última ocasión. También, hombre, se supone que el tema principal de lo que están hablando todo el mundo es del Hok HaGiyus, de la ley de entrenamiento en las fuerzas de defensa de Israel para los estudiantes de Yeshivot. Es un tema que no empieza ahora, que no es nuevo. Y se supone que esa es la principal razón que ahora mismo está enquistando el poder formar el gobierno. Este tema del Hok HaGiyus es incluso antes de la creación del Estado de Israel comenzó la polémica sobre este asunto. O sea, en los años 50, 60 no se toca mucho el tema, pero a principios de los 70 comenzaron lo que llaman ahora las cuotas, ¿okay? Pero básicamente duró poco porque en el año 77 con Begin, en una situación similar a la de ahora, que necesitaban a los Haredim en el gobierno, pues se fijó por ley la no obligatoriedad del enlistamiento de los Haredim. Es cierto que siempre se mete la Corte Suprema, como debe ser en cualquier país democrático, anulando esa decisión de Begin. Y hoy el debate, sorprenda o no, no gira en torno a si todos los Haredim deben de hacer mañana el ejército, sino en lo que gira es un tema más bien técnico. Y además es verdad que, como vemos, de mucha relevancia política. Es sobre si las cuotas se fijan por ley sin que el gobierno las pueda modificar o si el gobierno puede ir modificándolas a su antojo en función, obviamente, de acuerdos de coalición. Es decir, es un tema muy complejo. Es cierto, llevamos desde muchos años con este mismo tema, pero es que esta vez nos puede llevar a elecciones sabiendo que hace tan solo dos meses, un mes y medio, pues estábamos votando.
Uh-huh. Bueno, el plazo, como decimos, se acaba en la noche de este miércoles, la medianoche, pero también es cierto que incluso se ha dado un paso más adelante porque el propio Netanyahu ha impulsado y ha ordenado a los de su partido, el Likud, y ha convencido también a sus compañeros de coalición, los que sí estaban dispuestos a formar coalición, a que votasen a favor de la disolución del Parlamento. Y es extraño porque justamente la oposición es la que no quiere que se realicen nuevas elecciones, cuando podría ser la oportunidad para sacar a Netanyahu del gobierno, ¿o no?
Es cierto, es cierto. Yo, la verdad, que ando un poco sorprendido. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Kahlon, que ayer precisamente dijo que en las próximas elecciones, en el caso de que las haya, se va a unir con Likud, que es el ministro de Economía, dijo que él no va a fijar presupuesto para las elecciones, que el Estado no tiene que desperdiciar recursos y que sea el mismo con sus 4 diputados que vote a favor de disolver las Cortes. O Sass, que logró 8 diputados y que en un resultado que ellos mismos dijeron histórico, y que vayan a poner en riesgo estos ocho diputados, pues convocando otra vez y votando a favor de la convocatoria electoral. Es cierto, ahora mismo las 3 opciones que la mayoría de analistas barajan es la más normal a esta hora, que prospere la votación en la Knesset y se convoquen elecciones. La segunda, que no prospere la votación y que Rivlin designe a otra persona, que lo más seguro es que sea Gantz, y que lo más seguro es que no consiga reunir 61 diputados para formar gobierno, y que la pelota en ese caso vuelva al tejado de Rivlin, que en esa circunstancia además se podría dar que nombre otra vez a Bibi y que le dé 14 días para que forme gobierno. Y si Bibi en esos 14 días no forme gobierno, se convocarían elecciones. Es decir, todavía hay margen para la convocatoria de elecciones o no, pero obviamente si hoy se aprueba la ley, pues ya está, se convocan elecciones y ya está. Hombre, la tercera opción que siempre está ahí es que esta noche se logre un acuerdo con Lieberman. Básicamente, la jugada de Bibi es, primero de todo, es verdad que es muy cortoplacista. Simplemente parece buena para evitar que Rivlin nombre a otra persona la tarea de formar gobierno, pues él se adelanta y hace disolver las Cortes. Okay, pero es verdad que esa estrategia puede no siempre funcionar. Y además en España lo sabemos. Como además en las elecciones, no sé si te acuerdas, en las elecciones del 2015, Rajoy tenía todas las posibilidades de formar gobierno, Sánchez se negó en rotundo de darle esos 5 diputados y al final de las elecciones de 2016 Sánchez logró un resultado mucho peor al que él mismo se esperaba. Así que estas circunstancias, estas decisiones tan cortoplacistas y tan estratégicas, al final pueden no salir como uno espera. Es cierto, Bibi suele movilizar bien a su electorado, pero cuando hay buenos motivos para ello. Y yo dudo que estemos en eso. Por otra parte, el centroizquierda podrá ver que ni con 35 escaños es suficiente para ganar a Bibi, y ese factor también puede desmovilizar. Así que yo lo que vaticino y lo que pronostico, es decir, lo que seguramente no va a ocurrir en este caso, es que haya una fuerte desmovilización. Sería lo mismo.
Ahora, hay gente que dice que la jugada que hizo Lieberman, cuando todos daban por supuesto que iba a entrar en la coalición y de pronto enrocándose en esta ley como algo fundamental e irrenunciable de su participación, algunos lo consideran como una especie de suicidio político, que si hay realmente nuevas elecciones, pues va a perder todavía más peso político. Otros dicen que al contrario, que por el hecho de plantarle cara a Netanyahu puede ser que suban sus acciones. ¿Hay también alguna posibilidad de que si se convocan elecciones, la gente de Cajón Laván lo traigan a Lieberman para su campo?
Yo lo dudo. Lo más normal es que si se convocan elecciones tengamos un resultado muy similar. Y además pido desde aquí a las principales empresas que trabajan con las demoscópicas que no hagan encuestas, porque la gran encuesta ocurrió el 9 de abril, la gente votó y hacer otra vez encuestas sobre lo mismo, y al final lo más seguro es que traiga el mismo o similar el resultado. Yo soy de los que piensan que Lieberman va a mejorar un poquito su resultado. Además, el perjudicado supongo que será el Likud. Porque Lieberman lo que está buscando con todo esto no es tanto el Hokagius, la ley de enlistamiento de los ultraortodoxos, sino más buscar un nicho de población, un nicho de gente a la que acudir, a la que representar. Y en este caso es la derecha no religiosa, que está un poquito harta de ver que a sus hijos los mandan al ejército y ver a los hijos de los ultraortodoxos que no van al ejército, por una razón justificada o menos justificada. Entonces lo que busca Lieberman es eso, es representar a esa gente que hoy en día vota al Likud y robarle escaños. En el caso de que Lieberman suba de votos, el problema seguirá estando ahí. y nos veremos abocados a unas terceras elecciones.
Así pero creo que Netanyahu todavía tiene unas en la manga, que son los votos del nuevo partido que creó Naftali Bennett, Yamina Hadash, que no consiguió entrar en la Knesset, pero que ahora podría decirles, chicos, en vez de quedarse fuera, vengan conmigo, y así por lo menos Bennett y Ayelet Shaked algo de trabajo van a tener, ¿no?
Empezamos esta entrevista diciendo que el tema, es posible que todo este tema sea por asuntos personales. Y yo personalmente no veo a Bennett entrando en el Likud por un tema personal con Bibi. Puede ser que me equivoque, a Shaked sí que la veo más, lo veremos en las próximas semanas. Ya se está hablando en Israel de eso, pero bueno, yo es que de verdad, de corazón, no creo que estemos dando la imagen que nos gustaría dar. O sea, la inestabilidad política en Israel siempre ha venido acompañada por inestabilidad en materia de seguridad. Y ahora tenemos muchos frentes abiertos y muchos por abrir que no nos permiten permanecer con un gobierno en funciones durante un año. O sea, viene un verano caliente en el sur, el plan de paz de Trump, un Irán que desafía al mismo Estados Unidos. Y yo no andaría jugando a que quién entra en la coalición y que si Bennett puede hacer subir las encuestas, porque todos estos hablamos de encuestas, al Likud o no. Bennett tuvo un resultado horroroso. Yo supongo que Bennett no será ahora mismo un activo incluso para el Likud. Y lo mismo que te decía al principio, yo creo que las próximas elecciones, si las hay, van a recoger el mismo resultado electoral que estas, o muy parecido.
Bueno, de todas las cosas que has comentado, hay algo que queda muy claro. Hay mucha gente que tiene problemas personales con Netanyahu. Con miras de Estado, Netanyahu, que se dé un paso al costado es imposible, ¿verdad?
Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta a la cual incluso me encantaría en la situación ideal incluso no contestarla, pero voy a ser educado y la voy a contestar. Creo que si bien es cierto que Bibi podría dar un paso adelante, pues los resultados de las elecciones le permiten pues lo que está haciendo ahora, buscar como sea que él sea el próximo líder. No hay otro líder en Israel. Primero, no hay un líder en Israel que tenga la popularidad, no solo nacional, sino por supuesto internacional, como Netanyahu. Y no sé incluso si el partido del Likud está preparado para que Bibi se vaya. Pero soy de los que piensan que nadie, absolutamente nadie en Israel es imprescindible, que igual las bolsas el día de después bajan un poquito, pero después se volverán a recuperar y volverá Israel a ser la luz de las naciones, que lo es, con o sin Netanyahu.
Bueno, pero como
he sido muy político, Jorge, perdona.
No, ya sé. Pero que, bueno, que entender lo que es ser político en Israel también es distinto a ser político en otras partes. De todas maneras.
Nosotros importamos muchas cosas, damos al mundo muchas cosas, pues nos gustaría de vez en cuando recibir la buena política de ciertos países, no de los que nos rodean, por supuesto, pero de otros países, igual estaría muy bien. Recibir políticos como los hay en Francia, en ya. Estados Unidos, en Argentina.
Bueno, en fin. No creo que Argentina sea un buen ejemplo, justamente.
Bueno, igual sí, ahora sí. Bueno, venga, no vamos a meternos en política, sí.
Pero vamos a decir que nos hemos conectado, como dijimos, a las 5:00 de hora española. Y posiblemente mañana por la mañana nos desayunemos con una noticia que deje esta columna prácticamente inservible en su visión de futuro. Pero sí que es una buena instantánea de del desconcierto con que se vive hoy en día en Israel. Pero también es una instantánea de lo que es capaz de hacer Israel. Es decir, es también una metáfora. En 70 años de un país que está en guerra continua con todos sus vecinos prácticamente y a veces con vecinos interiores, pues el país progresa. Y puede ser que el país sea ingobernable, pero seguirá adelante igual de bien. En algunos casos, como ha pasado en Bélgica, que tuvieron una crisis de gobierno que durante año y medio no tuvieron jefe de gobierno, le fue mejor que con los gobiernos. O sea que a veces lo que pasa es que...
Es cierto. Yo firmo estar hablando de estas noticias, ¿eh? Yo prefiero sin duda alguna estar hablando de esto que de otros temas, sin duda, o no hay ningún tipo de duda.
Bueno, de todas maneras, a todos estos misterios del futuro, el mayor de los misterios es qué es el acuerdo del siglo, que ese será un nuevo capítulo cuando se desvele qué es lo que Trump piensa que va a cambiar la historia del mundo, ¿no?
Así que, si es que se desvela. Porque sí. Trump dijo que después de las elecciones en Israel los iba a desvelar, pasaron las elecciones después del Ramadán, está a punto de terminar, igual ahora se vuelve a posponer por las elecciones nuevas en Israel y ya estamos en septiembre, octubre, que lo más seguro es que vayan a decir que después de los Hagim nuestros, claro, estaríamos en octubre.
Y quizás,
así que vamos a ver si al final se desvela ese plan o no.
Y quizás en la mente calenturiente de alguien, de un novelista, pueda pensar de que no existe ningún plan. Pero que
no será la primera vez que escucho esa misma frase, y lo cual no me parecería incluso estúpido.
Bueno,
porque no habiendo plan, lo único que hacen es una historia un poco más larga. Pero que sepas que no es la primera persona ni primer analista que piensa eso. Que igual no hay nada. Y que lo único que se está buscando es... básicamente, como decirlo, buscar qué se dice para establecer los límites en un futuro acuerdo. Pero bueno.
Pues nada, esto seguramente nos servirá para alguna próxima comunicación aquí en esta sección tuya, Unidos con Jacob Israel. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros, Jorge. Muchas gracias.